Pues queremos recibir al actor Arturo Querejeta, que en el Teatro de la Comedia está con El Príncipe Constante hasta el 10 de abril, esta obra de Calderón de la Barca, y va a estar en el Teatro de la Comedia. Les pido que no se lo pierdan y ya le recibimos. Don Arturo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Arturo, antes de nada, ¿eres futbolero o no?
Sí, no soy forofo,
sí, sí.
Pero sí me gusta el fútbol. Y por si me lo quieres preguntar ya desde el principio,
claro,
soy del Atleti.
Eres del Atleti. Bueno, entonces no sé si te atreves a participar en esta mega porra que estamos haciendo aquí en Onda Madrid y
ya,
por saber
sí,
un tanteo final.
Sí, os he oído antes y tal, digo, he escuchado por ahí un 5-0, pero no sé si me atrevería tanto con 5 goles de Luis Suárez, pero vamos, un 2-0 yo creo que puede ser factible.
Un
a favor del Atleti, claro.
Claro, claro, claro. Bueno, pues ahí queda. Sumamos la opinión de Arturo Querejeta también a esta mega porra que estamos haciendo aquí en Onda Madrid. Pero yo ahora lo que quiero, Arturo, es que nos hables del Príncipe Constante. Has dicho que este espectáculo, esta obra, es un auténtico regalo. A pesar de ser un texto complicado, ¿no? Has dicho, porque, claro, la poesía lo complica todo, ¿no?
Sí, pasa por ser, bueno, y lo es, uno de los monumentos dramáticos de Calderón. Es su gran obra, es un embrión de lo que luego posteriormente será La vida sueño. Esta función es anterior, como 5 o 6 años anterior. Y pasa por ser uno de los monumentos dramáticos porque está lleno de poesía y sobre todo de la temática que luego desarrollará Calderón sobre el libre albedrío, la libertad individual, etcétera, etcétera, en un mundo del barroco español en el que esos temas eran fundamentales, ¿no? Y claro, tenemos que entender que es un castellano de aquella época, lleno de metáforas, de figuras retóricas y con una altura poética que ahora nos cuesta entender, pero es tal el vuelo dramático y el vuelo poético que la gente se queda entusiasmada. Realmente la respuesta del público, mucha gente se nos acerca felicitándonos por el cuidado de la palabra y sobre todo porque han salido emocionados y casi conmocionados del espectáculo, ¿no?
Arturo, me dicen, bueno, fíjate tú cómo salen, claro, si sales, bueno, de una obra de teatro, yo cuando es muy buena tienes que salir un poquito conmocionado, Arturo. Yo creo que esa es la fuerza del teatro.
Evidentemente. Bueno, hay teatro para todos los gustos, ¿no? De simple distracción, teatro de comedias de bulevar, pero cuando estamos tratando de autores de esta altura, pues evidentemente hay que estar a la altura del texto poético, hay que estar a la altura del poeta, de Calderón. Y la única solución es que realmente el público salga absolutamente emocionado, haya un viaje interior que haya podido hacer con nosotros y a lo largo de la función, de la temática y del texto.
Yeah.
Realmente esa es nuestra labor, ¿no? Haz una especie de puente entre el autor y el público, claro.
Claro, sí que me gusta el que describamos un poco las circunstancias. Creo que realmente lo pasaron muy mal los infantes de Portugal, ¿no? Tanto don Enrique como don Fernando, en ese cautiverio hasta la muerte, ¿no? Y aquí lo que se narra es, bueno, pues todas esas circunstancias, ese pensamiento que estando tanto tiempo encarcelado, te da tiempo para reflexionar sobre todo, ¿no? Lo divino, lo humano, es un poco un repaso a toda una vida.
Sí, evidentemente es la temática troncal de la función. El príncipe Fernando de Portugal, que es el que queda cautivo, su hermano Enrique vuelve para poder rescatarle, hace una especie como de viaje iniciático viaje hacia el interior de sí mismo, hacia la búsqueda de los de los principios más acendrados o que más acendrados deben estar en el ser humano, ¿no? La nobleza de espíritu, la generosidad, y sobre todo la decisión que toma, porque el castigo que se le impone, o digamos lo que le quieren imponer, es que sea moneda de cambio. Su hermano Enrique vuelve a Portugal para que sea moneda de cambio, para liberarlo. Tienen que entregar la ciudad de Ceuta, que en ese momento estaba en manos portuguesas. Posteriormente, en la independencia de Portugal, Ceuta pasará a manos españolas, puesto que estaba en la Casa de Austria, pero bueno, ya nos vamos 150 años más para allá. Entonces, ese viaje iniciático de Fernando hacia esos principios, hacia la generosidad y sobre todo hacia el entender que él no debe salir beneficiado en ese trueque si toda una ciudad sale perjudicada y si las iglesias acaban convirtiéndose en mezquitas. Y llega a tomar esa decisión hasta la inanición, o sea, hasta morir de inanición. Y al final muere y bueno, sus restos todavía se veneran en el santuario de batalla en Portugal, etcétera, etcétera, y la figura del príncipe Fernando es muy admirada en Portugal.
O sea, Arturo, es una lucha, vamos a decir, entre el Islam y el cristianismo, ¿no? Una lucha de culturas, a lo mejor.
Más que una lucha de culturas, una especie de catolicismo contra el Islam. Fundamentalmente, lo que hemos intentado resaltar, lo que fundamentalmente Xavier Alberti ha intentado resaltar de la función y sobre todo de la idea de Calderón, estamos en una España de la contrarreforma, etcétera, etcétera, es cómo en un momento dado la libertad individual se puede imponer, la decisión de una persona se puede imponer ante la razón de Estado. La razón de Estado, lo políticamente correcto, demanda que se libere al príncipe Fernando, dando a cambio la ciudad de Ceuta. Uh-huh. Y la libertad individual, personal, de un ser humano, hace que todo eso cambie, que todo eso trueque, que se enfrente a la razón de Estado, pero, claro, al final acabará muriendo por esa idea. Ese es, digamos, el eje troncal, uno de los ejes troncales, porque luego hay otro, y es cómo ese príncipe cristiano se encuentra en la batalla con un general moro y cómo hay dos personas en un espacio bélico, en un horizonte sembrado de cadáveres al final de la batalla, se encuentran, se reconocen, se consideran como seres humanos, se respetan, incluso hacen que surja una determinada amistad en un momento terrible como es en una batalla y en un campo sembrado de cadáveres, ¿no? Cómo la nobleza humana puede surgir hasta en los momentos más insospechados, en los momentos más duros y más difíciles.
Arturo, fíjate,
esa es la grandeza de Calderón.
Es que Calderón es increíble, todos los matices que tienen sus obras, ¿no? Hasta dónde nos lleva en la función de teatro. Pero Arturo, yo lo que quería que nos contaras es que como has hecho de todo, has hecho grandes obras, has participado en montajes como Otelo, como El Mercader de Venecia, como Ricardo III, en fin, no sé, Noche de Reyes, La Ruta de Don Quijote, Don Gil de las Calzas Verdes, El Médico de su Honra, Fuente Ovejuna.
Veintitantos espectáculos, ya he perdido la cuenta.
Pero yo lo que quería es que me dijeras que este que realmente es tan difícil, tan complicado para un actor, te tienes que entregar tanto, este príncipe constante, ¿ha sido lo más difícil que has hecho en toda tu carrera? Viendo que tienes, que has estado en montajes realmente emblemáticos, por no hablar de Don Juan, etcétera, etcétera, El Castigo sin Venganza, El Condenado por Desconfiado, en fin, este clásico, ¿es para ti lo más ambicioso que has hecho?
Pues casi que te diría que sí, porque El Príncipe Constante, de hecho, la Compañía Nacional de Teatro Clásico no lo había presentado hasta ahora, y ya son 30 y tantos años de compañía desde que la fundó Adolfo Marsillac. Y ahora, con la nueva dirección de Lluís Homar, que protagoniza este Príncipe Constante, hace el Príncipe Fernando, yo hago el contrincante, digamos, el rey moro, el rey de Fez, pues es el momento en el que yo creo que la compañía debía abordar una de las cumbres dramáticas de Calderón, pero dada su complejidad, precisamente por eso es muy poco representada. La última vez lo hizo González Vergel, creo que en los años 80 y algo, no recuerdo muy bien, la protagonizó Pedro Mari Sánchez, luego hubo cambios de reparto, etcétera, etcétera, y hacía, pues fíjate los años que han pasado, que no se había vuelto a representar. Y yo creo que la compañía ha hecho, debía hacer el esfuerzo, y Lluís Homar ha hecho el esfuerzo para que eso se lleve a cabo, pero seguramente por el vuelo dramático, por la complejidad de imágenes, por el vuelo poético y por cómo Calderón fue desgranando su palabra y su idea filosófica a lo largo de grandes tiradas de romance, etcétera, etcétera, tiene una complejidad realmente muy alta, ¿no? Y seguramente es uno de los montajes más difíciles de clásico que yo he hecho.
Arturo, ya rozando las 5:30, ¿ya se te ha pasado la ansiedad, el aburrimiento y el cabreo que decías que habías pasado en esta pandemia? ¿Ya lo has superado? yo te he escuchado esto en alguna ocasión.
Sí, bueno, a veces sigue uno oyendo noticias que le exasperan, ¿no? Determinados comportamientos o determinadas decisiones políticas que uno difícilmente entiende. Un día se dice una cosa, al día siguiente se entiende otra. No entiendo cómo puede haber 17 decisiones por 17 autonomías en una cosa que nos compete a todos y que es generalizada. Y entonces hay días que sigo con ese cabreo secular.
Ya.
Pero bueno, yo creo que hay que tener paciencia, hay que ser constante, como el príncipe.
Sí.
Hay que ser constante y ser consciente de que el que uno mismo se autovigile respecto a las normas y respecto al cuidado y a la precaución, yo creo que eso es lo que uno debe hacer constantemente para no embarcar a los demás en situaciones tremendas.
Tremendas, ¿no? y duras y difíciles. Arturo, porque realmente yo no sé si con una copita de Rioja todo esto de lo que estamos hablando, oye, que se lleva un poco mejor.
Eso sin duda alguna.
Ahí te he dado, ¿eh? Ahí te he dado.
Eso sin duda alguna.
Claro.
Los que somos de esa tierra.
Claro, es que te tira. Esto no lo puedes evitar.
Enseguida echamos mano del líquido elemento.
Claro. Me encanta una frase que has pronunciado en algún momento y que define un poco la filosofía, cómo entiendes tú todo esto. Dices, si es verdad que la vida es puro teatro, me gustaría que el apuntador hablara más alto. Oye, por favor, que sí, que la vida dicen que es puro teatro. No sé, Arturo, tú ya estás preparadísimo con tantos montajes. En fin.
Sí, lo que pasa es que en la vida real no se ensaya. En el teatro lo tenemos todo ensayado, casi al milímetro. Y por eso decía sobre el apuntador, ¿no? Figura que ha desaparecido ya de los teatros. Pero la vida no se ensaya, la vida te la encuentras todos los días por la mañana cuando te levantas, todos los días te sorprende, todos los días hay que tomar decisiones. No todos los días son buenos y evidentemente nadie nace sabiendo, nadie nace enseñado. De ahí que si siempre tuviéramos una voz que nos ayudara, que nos apuntara, pues no estaría mal, no estaría de más. Pero yo creo que hay que asumir los riesgos y hay que tirar para adelante.
Pues Arturo, que estaríamos horas escuchándote con esa voz que tienes, que te acompaña. Arturo Querejeta, gracias por acompañarnos y apuntar. Nosotros sí que apuntamos a los oyentes que el Teatro de la Comedia va a estar hasta el 10 de abril con El Príncipe Constante, esta obra de Calderón de la Barca, probablemente la más difícil de olvidar cuando uno la ve encima de un escenario. Así que, Arturo, gracias. Y a ver si os prorrogan, porque esto no ha... Una vez que uno se aprende ese texto, tendrás que ir por toda España, digo yo.
Sí, tenemos gira prevista por varias ciudades de, con todas las precauciones del mundo, porque, claro, ahora dependemos, estamos todos los días cruzando los dedos de que no haya ningún positivo.
Claro.
Afortunadamente no lo hay. Lo de la cultura segura no es un eslogan, de verdad que lo es. En el teatro es en el sitio donde menos posibilidades tienes de contagio, porque las medidas son severísimas y extremas. Pero bueno, estamos cruzando los dedos todos los días para que no haya ninguna situación extraña, pero sí lo vamos a pasear por toda España y con mucha ilusión. Y muchas gracias, Nieves.
Al revés, Arturo. Es un placer tenerte aquí, un actor de tu talla y con muchas ganas de verte con El Príncipe Constante. Gracias y hasta la próxima, Arturo.
Hasta la próxima. Gracias a todos.
Gracias.